la puerta para ir a jugar. Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad.
El sargento Cabral Tango Criollo de Manuel Ocampo Amor, ejecutado por la banda de la Guardia Republicana de París para Gatti Chávez.
Hola, bienvenidos. La reproducción musical doméstica que hoy disfrutamos a través de una computadora o un reproductor de discos compactos tiene ya más de un siglo de historia. Los orígenes datan de mediados del siglo XIX en Europa. Entre 1866 y 1917 se produjo el desarrollo de distintas técnicas de mecanización de la música. La más importante de ellas fue el sistema neumático, que ponía en funcionamiento un teclado mediante rollos perforados. Además de las célebres pianolas, con sus palancas que controlaban el tiempo y los matices, se fabricaron aparatos como la pareja melógrafo-melótropo, que reproducía con aceptable fidelidad la dinámica de los mayores pianistas. El melógrafo era construido por Jules Carpentier y se presentó como novedad en la Exposición Internacional de la Electricidad que tuvo lugar en París en 1880, cuando en la Argentina un grupo de dirigentes diseñaba un modelo de país que regiría nuestro destino en los 50 años siguientes.
Thank you.
El melógrafo era una especie de grabador telegráfico, con un dispositivo eléctrico dispuesto bajo las teclas de un teclado. La interpretación se notaba en forma de trazos en una cinta de papel continuo.
Las compañías que comercializaban estos aparatos ofrecían a sus clientes abonos parecidos a las fonotecas de préstamo de discos de casi un siglo después. En un prospecto de la firma Aeolien, especializada en pianolas, se proponía la siguiente fórmula. Previo pago de una suma de 40 francos por un periodo de 3 meses, el cliente tendrá derecho a disponer de todos los rollos que quiera elegir y conservar como máximo por un mes. En 1893, la Cámara Sindical de Editores de Música entabló un juicio contra ciertos fabricantes de cartones perforados que posteriormente perdió.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Yo tengo una bicicleta que costó 2000 pesetas y que corre más que el tren. Por las tardes yo me monto y más ligero que un rayo voy a lucir este cuerpo. Por la avenida de Mayo, a Palermo, muy temprano, los domingos suelo ir. Y se quedan embobados muchos ciclistas que hay por ahí. Las bicicletas son muy bonitas y las botan al pelo. Las señoritas, por cierto que hay mil discusiones, porque han de llevar faldas o pantalones. Los sombreros a la moda que ahora llevan las señoras son una barbaridad. Tienen todos grandes cintas y luego la mar de lazos con plumas de pavo arriba y plumas de pavo abajo. Que al pobrete que en un teatro le toque detrás estar. Si quiere ver las funciones, una siencita se puede echar. Porque hay sombreros y algunas damas con lechugas y coles, troncos y ramas, y con jilgueros, y con canarios, con palomas y loros, y campanarios. En la época presente, una garata floreciente como la electricidad. El teléfono, el micrófono, el tancirribal fonógrafo, el fanfirolín sintófono y el nuevo cinematógrafo, el biógrafo, el caustígrafo, el bajalacatrún sincófono, el sincatapún sincógrafo y la saúra hecha con arroz. Todos estos nombres y muchos más tienen los aparatos de electricidad que han inventado desde hace poco con la idea que el mundo se vuelva loco.
A los ojos del tribunal, los rollos, cartones, tablillas, cilindros y demás no eran una anotación de la música, porque solo podían ser leídos por la máquina. Según la Corte de París, los cartones perforados no dejan de ser parte de las máquinas que los reproducen y constituyen el alma de las mismas. En 1934, Adorno escribía que el microsurco está cubierto de líneas curvas, totalmente ilegible, sin dar razón de lo que oímos, como sí lo hace la notación del solfeo. Thank you. El fonógrafo fue inventado por Thomas Edison en 1877. Invento vinculado a los desarrollos de la telefonía y telegrafía, fue el resultado de Edison de lograr fijar mensajes telefónicos. Fue el primer instrumento que permitió grabar y reproducir la voz hablada. En el trámite previo a su invención, Edison había escrito que, en cualquier instante futuro, seré capaz de conservar y reproducir, automática y perfectamente, la voz humana. En el espíritu de su inventor, el fonógrafo era un instrumento esencialmente parlante. Una vez que comenzó su industrialización, la publicidad se basó en la imagen del cantante de ópera. La firma Victor, a principios del siglo XX, en un anuncio publicitario, afirmaba que el disco Victor de la voz de Caruso es Caruso de manera tan auténtica como el propio Caruso. El mensaje aparecía declinado de otra manera por el famoso perro que escuchaba la voz de su amo. La fidelidad entonces se medía como la capacidad de reproducir no solo la voz, sino la palabra.
Marcada y compadrona, bailar por distraer las muchachas, empezando el sartirito, que al ver todos los mocitos ya empezaron a roncar. Si en los presentes hay muchos guapos, que peguen naco, que vengan a mí, que aunque sean muchos, yo le daré palo, porque soy más malo que el cumbarí. Yo que no soy nada lerdo, ni nada hay que yo no vea, comprendiendo que pelea, me trataba de armar. Salí al patio y envolviendo al brazo el poncho de guerra, hice una raya en la tierra y me le puse a cantar. Si en los presentes hay mozos guapos, que pegan a eso, vengan a mí, que aunque sea mucho, yo les daré palo, porque soy más malo que el cumbarí. Salió el dueño de la casa, y a Ramona y los parentes, perdónate por decente, mucho respeto y admiro, cuando uno haciendo rollo, rascándose la cadera, saca un revólver de afuera, dijo si me le pegó un tiro. En los presentes hay muchos guapos, que peguen naco, vengan a mí, que aunque sea mucho, yo le daré palo, pues son muy malos que el cumbarí. Yo que estaba con el ojo bien clavado en el mocito, me largué sobre el maldito y el revólver le quité. Y después mirando a todos y haciéndole la patancha, le grité, ábrame cancha, y enseguida le canté. Y en los presentes hay muchos guapos, que peguen naco, vengan a mí, que aunque sean muchos, yo les daré palo, pues soy más malo que el cumbay. Y es que andaron solo y me dejaron solo, que pavo eso, y no se corría.
La máquina de Edison, al grabar tanto la palabra como los sonidos y ruidos, inauguró la era de la reproducción de todas las sonoridades posibles, humanas y no humanas. Por esta razón, trastornó las concepciones jurídicas que a principios del 900 dejaban el campo libre a los fabricantes de instrumentos mecánicos. En 1905, un oscuro personaje llamado Vives organizó la defensa de los representantes de la música en vivo, es decir, compositores y editores. Así, el tipo se enfrentó con los fabricantes de fonógrafos y terminó asegurándose una jubilación realmente próspera, al frente de la Oficina de Recaudación de los Derechos de Reproducción Mecánica. A partir de Vives, los derechos de los autores dramáticos estuvieron protegidos. La reproducción de sus obras equivalía a una imitación fraudulenta. Y si los fabricantes de fonógrafos seguían teniendo el campo libre para las grabaciones de música sola, ello constituía una magra compensación. La mayor parte de sus catálogos estaban constituidos por canciones y arias de ópera.
Fonógrafo extendió el campo de la protección artística en dirección a las reproducciones mecánicas. Pero su paso por el tribunal tuvo otra consecuencia, más difícil de captar. A partir de entonces, nuestras escuchas fonográficas se inscribirían en un dispositivo jurídico regulado, cuyas marcas, discretas pero visibles, serían esos sellos pagados a los discos y que llevan el distintivo de los poseedores. Vives y su oficina vendían esos sellos.
Thank you.
Los comentarios de este programa están basados en el libro Escucha, de Peter Sendi, que la editorial Paidós publicó en 2003.
Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco número 1 de la antología del tango rioplatense, que el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega editó en el año 2002. Las composiciones escuchadas fueron El Sargento Cabral, de Manuel Campoamor, por la banda de la Guardia Republicana de París, 1907. Mordeme la oreja izquierda, de Eugenio de Alarcón, por la banda española, 1908. Z Club, de Rosendo Mendizábal, por la orquesta del Teatro Apolo, 1908. El Pechador, de Alfen Villoldo, por Linde Telma en canto y Arturo de Siano en piano, 1909. El Currete, de José Luis Roncayo, por la banda de la Policía de Buenos Aires, 1909. La Bicicleta, de Ángel Villoldo, por su autor en canto y Manuel Campoamor en piano y castañuelas, 1909. El Porteñito, de Ángel Villoldo, por Andrés Viviane en canto y orquesta, 1909. Gran Hotel Victoria, de Feliciano Lataza, por la Estudiantina Centenaria, tres bandurrias y guitarra, 1910. La Morocha, de Enrique Saborido, por un organito callejero, 1974. Joaquina, de Juan Bergamino, por Manuel Campoamor en piano, 1911. Rosendo, de Genaro Vázquez, por la Orquesta Greco, 1911. Don Juan, Mozos Guapos, de Ernesto Poncio y Alfredo Gobi, por este último encanto y orquesta, 1911. Incendio, de Arturo de Bassi, por la Orquesta Greco, 1911. Minguito, de Jacker y Alfredo Gobi, por Flora Gobi, encanto y orquesta, 1911. A mí Manís, de Alfredo Gobi, por la Banda Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en 1911. Armenonville, de Juan Maglio, por la Orquesta Típica Pacho, 1912. Venus, de Alfredo Bevilacqua, por la Orquesta Típica Pacho, 1912. El Estribo, de Vicente Greco, por la Orquesta Típica Greco, en 1912. Y La Montura, de Genaro Espósito, por la Orquesta Típica Tano Genaro, en 1902. Dedicamos este programa a aquel barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tus gentes. Chao. Thank you.
Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel y Julieta.
En Relaciones Exteriores y Culto, Norma.
Producción en Buenos Aires, Eugenia.
Corresponsales en el exterior: Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Puerto Montt, y Fanny en Toulouse o donde sea. Colaboradores aleatorios o sistemáticos:
María Alicia Monferrada, España.